Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por tener la oportunidad de usar la palabra para ayudarnos a entender lo que pasa en el mundo y en nuestra vida, para que podamos mantenernos hasta el final de la carrera. La carta nos tiene como título No estamos solos. Es muy interesante el título porque generalmente el hombre en su juventud anda buscando con quién hablar, con quién vivir o con quién casarse, aunque el casamiento está pasando de moda ahora. Pero quieren formar parejas porque se sienten solos. ¿Y por qué? ¿Por qué nos sentimos solos cuando somos jóvenes o niños? Porque en casa los papás están muy interesados, muy afanados, muy preocupados en proveer las cosas para la comida, para la casa, para el vestido. O sea, se afanan por esas cosas y no le dan importancia a lo más importante que Dios nos ha dado como hijos, como pueblo, y es el alma. Entonces, no estamos solos. Esto es bíblicamente. ¿Por qué? Porque generalmente uno no pone la mirada en las cosas del alma, sino que en las cosas de la carne. Por eso es de que la gente dice que está casándose y dándose en casamiento. Y eso fue una de las señales del fin en la época de Noé. Y también está dado como señales del fin ahora. Ahora que se está terminando el tiempo. Quisiera yo buscar un pasaje en Primera de Juan, capítulo 2 y verso 14. Antes de leerlo, la carta nos habla acerca de los problemas que se están dando en el mundo en estos últimos 500 días. Antes de la pandemia ya habían problemas y los problemas se han mantenido. O sea que esto ha venido como una sobrecarga. Los problemas antiguos eran cómo formar una familia, cómo educarse, cómo hacer una casa, cómo darle el gusto a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a las vanas glorias de esta vida. Y por esa razón, esta prueba, que yo lo tomo así para la iglesia, esta crisis que ha venido en más de un año, nos pone a pensar a nosotros qué está pasando, por qué está sucediendo. Y desde luego, si nosotros somos hijos de Dios, lo que tenemos que hacer es acudir a la palabra. Y si entendemos la palabra, vamos a encontrar la solución, porque todo lo que pasó está escrito, lo que está pasando está escrito, y lo que va a pasar está escrito. Es por ello que hay que considerar a los gobernantes que recibieron una carga muy grande, además de la que ya tenían, y por eso hay una inconformidad en muchos países. Quizá no se puede comprender que los problemas no se van a arreglar con la decisión de los hombres. Los problemas se van a solucionar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, la iglesia, que somos los que hemos nacido de nuevo, que somos los que buscamos a Dios y que creemos en Dios, esto nos ha movido a buscar la palabra, a oír la palabra, a escudriñar las escrituras, para que nosotros, en ese sentido, podamos entender y tengamos una conducta diferente a la que tienen aquellas personas que es lógico. Ya lo hemos dicho muchas veces, cuando uno no tiene a Dios, le tiene pánico, terror, miedo a la muerte. Pero cuando uno ya está en el camino, Nosotros sabemos que aquí venimos a ser probados para morir e irnos a esperar la vida eterna. Entonces la muerte para nosotros no es una sorpresa, es algo natural que debemos de esperar. En primera de Juan capítulo 2, del 14, nos dice lo siguiente: os he escrito vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Si usted entiende eso, y usted realmente ya nació de nuevo, usted tiene que estar viviendo esta palabra. Somos vencedores. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque no estamos solos. Él está con nosotros, y lo más importante es que Él está en nosotros. El verso 15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y qué pasa? Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Oiga bien, habla de un seguimiento. Pero para eso hay que conocer a Dios, la voluntad de Dios, para que nosotros, conociendo la voluntad de Dios, podamos tener la gratitud, la responsabilidad de que, así como nosotros estuvimos prisioneros, sin rumbo, buscando las cosas materiales, buscando glorias de este mundo, llegó el momento en el cual, estando afanados, desesperados, viene la prueba y el Señor nos permite estar en lipidia, estar en la aflicción, y en ese momento tan maravilloso de la aflicción, uno se acuerda de Dios, clama a Dios de corazón, no de mente, y Dios le responde. Porque la palabra dice, la de Dios dice: clama a Dios y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas. Entonces, esto es lo que Dios nos da como introducción a la condición en la cual nos encontramos ahora bajo esta penosa situación del mundo. No es de Guatemala, es del mundo. Y como se dijo anteriormente, ya son más de 500 días. El problema es esto, que el mundo está queriendo cambiar la situación a través de la ciencia. Pero la ciencia no ha encontrado la solución. Y hay muchas teorías, pero no han funcionado. Entonces nosotros como iglesia no vamos a estar confiando en la ciencia, sino que queremos confiar en Dios. Pero Dios nos va a ayudar a proteger si nosotros hacemos lo que dice aquí, en esta parte de la palabra que leímos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que ninguno se pierda, que todos se salven, que conozcamos la verdad para tener libertad. Así dice la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vayámonos ahí mismo a San Juan capítulo 2, y leo el verso 24, que nos dice: lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Aquí está, muy interesante. Si usted recuerda, la reunión de ayer con los pastores, se hablaba lo que dice también la palabra en el San Juan capítulo 14. Ahí nos hace referencia de lo que dice ahora Primera de Juan capítulo 2, verso 24 y 25. ¿Por qué? Porque es la misma palabra, incluso el mismo escritor o intérprete, Juan, solamente que ahora estaba más viejito. Pero la palabra no es de Juan, la palabra es de Dios, y nuestra confianza tiene que estar en Dios. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Voy a repetir, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Oiga ahí, mas tenga vida eterna. Por eso, en esta situación de crisis política, social, económica, más la pandemia, lógicamente nosotros tenemos que acudir a Dios, y Dios nos ha dejado su palabra. Y por eso es de que nosotros estamos tomando los versículos que nos ayudan a entender que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Estuvimos hablando de que Dios nos ha salvado, pero quiere que nosotros hagamos su obra, su voluntad. ¿Y por qué San Mateo capítulo 25? Porque en este capítulo 25 se habla del juicio de las naciones. Todas las naciones vamos a estar bajo juicio. Y la parte que nos interesa ahora, vamos a leer los versos 31, que nos dice de la siguiente manera: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahí vienen adelante las condiciones: tuve hambre, tuve sed, estuve preso, estuve desnudo, enfermo, y vino la presencia de un Hijo de Dios con el Espíritu de Dios ayudando. Pero ¿qué dice en el verso 41? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y tuve sed. Y entonces ellos responderán diciendo: ¿cuándo? Y él les va a decir lo mismo que le dijo a las ovejas. Entonces el Señor les dice al final, en el verso 45, él le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. O sea que el Señor nos enseñó para que nosotros, así como recibimos, demos. Porque dice la palabra que es más bienaventurado dar que recibir. Eso es lo que nosotros oímos, entendemos y hacemos. Pero no todos los que estamos en la iglesia somos obedientes o somos entendidos. ¿Por qué? Porque a veces vamos a la iglesia a medias, y vamos tal vez buscando otras cosas y no buscando a Dios. Pero ahí está el juicio. Así es que hay que estar preparados, porque Dios quiere que nosotros estemos atentos. Vamos a leer el pasaje que les había mencionado que nosotros mencionábamos ayer en San Juan capítulo 14, porque vale la pena para el estudio que estamos haciendo. Dice en el San Juan 14, oiga lo que dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué cosa más maravillosa! Pero para esto hay que ser obedientes, agradecidos con Dios, dando lo que Él nos ha dado. Nos ha dado paz, nos ha dado fe, nos ha dado nueva vida y la promesa de la vida eterna. Esta situación política, social y la pandemia van a parar cuando no lo sabemos, pero tenemos la experiencia. Han partido miles y miles de guatemaltecos. En el mundo ya son más. Incluso han partido hermanos nuestros en la fe. ¿Por qué? Porque ya les tocaba su tiempo, su hora. Nadie va a morir, ni antes ni después. Todos nacimos el día que Dios quiso y vamos a morir el día que Dios quiere. Entonces Dios quiere que nosotros estemos preparados para que estemos dándole al mundo lo que el mundo no conoce. Y nosotros sí tenemos. Nosotros tenemos, como dice en San Juan, el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre, dice, enviará en su nombre y nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Interesante. Esto hay que entenderlo, hay que aprenderlo y también hay que enseñarlo. Más adelante usted va a ver cómo el Señor quiere que nosotros no seamos solamente oidores de la palabra, sino que hacedores de la palabra. ¿Y a dónde vamos a hacer la palabra? Pues a todo el mundo. Pero tenemos que comenzar en casa, en la familia, en el trabajo, en donde quiera. La gente tiene que ver y hoy la gente tiene necesidad. Así es que si nosotros hemos recibido del Señor, pues hay que dar. ¿Por qué? Porque Él es el que nos ayuda a entender la palabra, a vivir la palabra mediante el Espíritu. En San Juan capítulo 3 nos dice, aquí vamos a hacer un comentario relativo a la visita que Nicodemo hizo al Señor Jesucristo tratando de investigar cómo saber, cómo entender lo que es el reino de los cielos. Y dice en el verso 2, este vino a Jesús de noche, Nicodemo, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjese bien, si no está Dios con él. Tenía la idea. Dice el verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el reino de Dios sabemos que no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es lo que nosotros debemos de entender. Por eso es necesario que nosotros no solamente oigamos y vivamos, aunque si lo vivimos es una manera de testificar. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Pero Dios en su palabra le dice al pueblo de Israel que nosotros, mejor dicho, Moisés le dice al pueblo de Israel que recibe los mandamientos y que hay que enseñarlos a los hijos y a los hijos de los hijos. ¿Cuándo? Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando camines. Entonces, eso es un mandato de Dios para su pueblo. Porque el mismo, llamémosle, el pueblo de Israel, que Dios venía a salvar, ahora nosotros hemos alcanzado esa gracia y esa misericordia, y la palabra es la misma, la doctrina es la misma. Por eso es de que nosotros estamos buscando cómo entender la palabra de Dios. Vamos a buscar en el libro de San Mateo, capítulo 25, en el Evangelio de San Mateo 11, 25. Leamos. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es gracia de Dios, es misericordia de Dios, cuando uno ha llegado sinceramente clamando, suplicando perdón y la nueva vida. Pero para la nueva vida, como se le dijo a Nicodemo, necesitamos tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Entonces aquí vemos la importancia que Dios tiene, mejor dicho, que le da a los niños. Porque los niños, media vez no salgan al mundo, están, llamémosle, se supone oyendo y viendo la obra que Dios está haciendo en los padres. Pero cuando salen, el mundo, pues, ahí hace sus ensayos el diablo. ¿Para qué? Para irse perfeccionando, como lo hizo engañando a un tercio de los ángeles. Los engañó y fueron echados. Engañó a Adán y a Eva, según Génesis capítulo 3. ¿Y cómo los engañó? Pues les dijo que iban a ser como Dios. Y se lo creyeron y cayeron. Esa fue la muerte de Adán y Eva. Pero vino el Señor Jesucristo para restaurarnos, para que nosotros de veras vivamos la vida en el Señor. Vayámonos al libro de Proverbios para ver la importancia, a ratificar la importancia que tienen los niños en la palabra de Dios. Proverbios capítulo 22, verso 6. Dice: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Promesa que se debe de cumplir si nosotros somos obedientes y creyentes en esta palabra. Entonces, esto es lo que usted, como padre de familia, debe estar haciendo. Por eso, así como el Señor llamó la atención en el libro de Mateo, dice: No te afanes ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido. Mira las aves, mira las flores del campo, mira las hierbas, Dios las cuida. Y dice: Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia, nosotros, ya aparte de que leíamos en el juicio de Dios, también dice que la justicia es la que Dios nos regala, nos otorga. Dice: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5. Entonces nosotros debemos que estar atendiendo que Dios nos cuidemos de no ser, llamémosle, engañados con las vanas glorias. Por ejemplo, los niños entran a la escuela y están sacando la primaria y les ponen el bonete como que si fueran profesionales universitarios. Y así se va creciendo y engañando uno. Por eso dice Habacuc capítulo 4, que si el corazón no es recto, se enorgullece. Mas el justo por la fe vivirá. Y la fe es la que Dios nos da si oímos la palabra, si escudriñamos las escrituras, si reconocemos que nosotros sin esa palabra no somos nada. Por eso, para confirmar esto, vayámonos al libro de Hebreos. Todo el capítulo 11 es maravilloso, pero leamos 3 versículos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Y por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahí comienza a mencionar por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Abraham, por la fe Noé, etcétera, etcétera. Usted puede leer todo el capítulo donde el Señor nos está mostrando y demostrando que la fe en Él. ¿Y cómo viene la fe? Por oír la palabra y por escudriñar las escrituras. Por eso nosotros debemos estar muy entendidos de la voluntad de Dios y de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que Dios aquí nos tiene como pasajeros para probar nuestra fe. Por eso Dios nos da, en la profecía de Isaías capítulo 40, nos da esta aclaración de la vida del hombre sobre la tierra. Y dice, verso 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Se da cuenta? Por eso, la muerte es parte de la vida. Lo que pasa es de que como no conocemos la palabra, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, con la humillación, nos da la nueva vida en el Espíritu. Pero esta nueva vida, para algunos, será eterna si es que el Señor viene, y para otros será el tiempo que vamos a estar como hijos de Dios, haciendo la voluntad de Dios, esperando su venida, enseñando el camino, porque Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Dios nos enseña todo, todo. Por eso, la carta lleva muchos versículos que nos ayudan a entender la importancia que tiene el conocer a Dios, el amar a Dios, y también, sobre todo, amar al prójimo. Porque así como Dios nos amó a nosotros, nosotros debemos de amar, y aún a nuestros enemigos. Por eso voy a leer el pasaje de Primera de Juan, capítulo 2, vayámonos al final. Primera de Juan, capítulo 2, leo 14 a 17. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Esto es para el pueblo de Dios, para la iglesia, que está oyendo, que está entendiendo, que está creyendo y que está viviendo la palabra que Dios nos enseña. dice el verso 15. Oiga, de eso ya habíamos hablado algo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Contundente, claro. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aunque usted vaya a las congregaciones, para eso estudiaste la parábola del sembrador. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Ya lo había mencionado, pero aquí está. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Esa es la promesa de la vida eterna. Entonces, ahora voy a leer el verso 24 y 25. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta promesa que Él nos hizo es la vida eterna. Y si usted recuerda San Juan capítulo 14, también fue dado, pero ahora está más extenso, más profundo. Y esto es lo que debemos de entender para que nosotros de veras estemos haciendo la obra de Dios. Voy a leer Primera de Juan, capítulo 3, un reforzamiento de lo que acabamos de leer. Dice, verso 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Así de sencillo, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Sin mí nada podéis hacer. ¿Se da cuenta? ¡Qué promesa! ¡Qué bendición! Así es que la situación está crítica, está seria, es angustiosa, pero nosotros tenemos la palabra. Y si nosotros tenemos la palabra, estamos preparados. ¿Por qué? Porque dice que si amamos a Dios, todas las cosas son buenas, son positivas. La muerte, en Filipenses, dice Pablo en Filipenses, para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Y eso es algo que cuando uno no conoce a Dios, ni siquiera quiere oírlo. Pero cuando uno ya conoce a Dios, quiere oírlo, entenderlo, enseñarlo, repetirlo, porque es la palabra de Dios para los hijos de Dios. Y es probable que alguien que nos esté oyendo no haya nacido de nuevo. Pues hoy aproveche que Dios le está hablando. Y si usted no ha hecho la voluntad de Dios de amar a otras personas que no van a la iglesia, hágalo, porque para eso Él nos sacó del mundo, para traernos a la iglesia, porque Cristo es la cabeza, y la cabeza nos dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el final de todo el documento dice esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso lo puede encontrar usted varias veces en la Biblia, pero Eclesiastés capítulo 12, verso 13 lo dice así. O sea, Salomón dice, el todo de este libro, de estos 12 capítulos, se resume en esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¡Qué cosa más maravillosa! Así es que no le temamos a lo que el mundo teme. Temamos el no oír la voz de Dios, o lo peor es oírla, pero no hacerla. Y lo que Dios quiere es que amemos en primer lugar a Él, porque Él nos amó primero. Y si Él nos ha dado de su amor y de su espíritu, nosotros con el espíritu de Él vamos a amar a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo está en la casa, está en el taller, está en la universidad, está en todas partes donde está un hijo de Dios. Así es que, hermanos, damos gracias a Dios por esta reflexión. Son muchos los pasajes, pero vale la pena para que usted tenga cómo entretenerse, cómo reflexionar, cómo entender, cómo amar y cómo servir a aquellos que no conocen a Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.